Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Episodio 2. Roswell. Cuerpos y autopsia.
Este chico fue quien descubrió los cuerpos. Acércate. Puedes verlos. Saca tus propias conclusiones. Lo que ven tus ojos es algo que no todo el mundo está dispuesto a entender. Aunque quizás lo correcto sea decir que son ellos los que no quieren que lo entiendas. Que nadie lo entienda.
Josep Guijarro, periodista, autor de Aliens Ancestrales, Ediciones Luciérnaga.
Aquí hay una parte, digamos, más oscura, que es la presencia de los seres y que tiene que ver, en este caso, con un lugar cerca de la localidad de Socorro, situado, por tanto, a unos 300 kilómetros de allí, en donde un chaval de 5 años asegura haber encontrado cuerpos de seres extraterrestres, que entonces no relaciona con los extraterrestres, simplemente los describe como seres más bien delgaditos, con cuatro dedos y una cabeza enorme, desproporcionada. El ejército dijo que hubo un tiempo en el que experimentaba directamente con pilotos humanos, con voluntarios, y que los efectos de una presión extraordinaria podían haber desproporcionado los cuerpos y podían haber hinchado sus cabezas, pero de ahí que les falte dedo y tenga un aspecto no reconocible para un chaval de 5 años como un ser humano, pues hay una gran diferencia.
De julio de 1947.
Pompas Fúnebres Ballard, buenas noches. Sí, dígame. Bueno, eso depende del estado de los cuerpos. Me dice que han estado expuestos mucho tiempo a... Si lo que quieren es mantenerlos... ¿Quieren conservar elementos orgánicos? Bueno, el tamaño... ¿Se trata de niños?
Parece que la hipótesis de los seres se sustenta más que en informes oficiales en testigos. Testigos que en su día, en la década de los 80, recogieron investigadores de la talla de Stanton Friedman, físico nuclear que he tenido el placer de entrevistar con respecto a este asunto, como William Moore, que protagonizó diversos escándalos en la década de los 90 porque reconoció haber sido un agente de información de la CIA para intoxicar cuestiones relativas a los ovnis y específicamente del caso Roswell, y un tercer personaje que era Charles Berlitz, fallecido ya, muy conocido por sus escuelas de idiomas y también por sus libros del Triángulo de las Bermudas. Su investigación dio con diversos informes clasificados que trajeron a la memoria olvidada este incidente del que hoy estamos hablando, y además se fueron hasta allí para recoger algunos testigos de primera mano. Y entre esos testigos estaba, por ejemplo, el dueño de una funeraria local, Glenn Dennis, quien había preparado hasta 3 ataúdes de pequeño tamaño que no eran para niños, supuestamente eran para estos seres que habrían sido llevados al interior de la base y allí se les había practicado una autopsia.
Nueva 9 de julio de 1947.
¿Cómo has entrado aquí?
Pues por...
¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Tienes que irte si no quieres meterte en problemas.
¿Ha habido un accidente o algo? He visto que...
No has visto nada. No has visto nada. Eso es lo que tienes que decir.
¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué te ocurre?
Es...
¿Sabes que puedes hablar conmigo?
Tenía que entrar en una de las salas y... ese olor... Quería irme, pero... los doctores dijeron que necesitaban ayuda y... estaban examinando tres cuerpos. ¿Qué? Tres cuerpos distintos a los nuestros. Dos de ellos estaban mutilados. Destrozados. No eran humanos. Esos cuerpos no eran humanos.
David Cuevas, periodista, director del programa Dimensión Límite.
En la larga lista de testigos destacó a Glenn Dennis, que era el propietario de la funeraria Ballard, y el caso es que después de recibir llamadas del ejército para consultarle acerca de la conservación de cuerpos deteriorados, Dennis se desplazó una tarde al hospital militar por un herido leve, por un accidente de tráfico. Antes de entrar al complejo, le llamó la atención una serie de restos que había en una ambulancia. En esos restos había extrañas inscripciones que seguían el contorno de las piezas y se asemejaban a símbolos egipcios. Se supone que en esos momentos estaban realizando las supuestas autopsias, autopsias en las que se encontraba presente la famosa enfermera X, de la que Dennis nunca quiso revelar su identidad. Esta, muy nerviosa, había hablado con él allí mismo, le dijo que se fuera de allí, le contó lo que pasaba y se metió en otra sala. A la salida, Dennis se topó con unos oficiales, les dijo que había visto unos restos y preguntó si habían tenido algún tipo de accidente aéreo. Inmediatamente, uno de los militares hizo una señal y aparecieron otros dos de mayor rango. Uno de ellos ordenó que cogieran a Dennis y que lo sacaran de allí inmediatamente. Pero antes de salir, un sargento dijo a Dennis, de muy malas maneras, que allí no había visto nada, que volviera a la ciudad como si allí no hubiera pasado absolutamente nada y que no se lo contara a nadie. Dennis discutió con ellos, molesto por las formas, pero la conversación terminó con una última amenaza del sargento. Alguien recogerá sus huesos de la arena.
¿Ves huesos por aquí? ¿Ves huesos entre las rocas y la arena? Claro, no ves nada. No ves nada porque no dejaron ni rastro. Aquí no ha pasado nada. Aquí jamás hubo cuerpos. Nada de eso. Pero tú los has visto. Eso es algo que jamás podrán quitarte, por mucho que cuenten sus teorías.
José Juan Montejo, investigador, miembro de la extinta Fundación Anomalía.
En cuanto a los presuntos extraterrestres que se habrían capturado en Roswell, pues claro, habría que admitir como premisa que lo que allí se estrelló pues había sido una nave de otros mundos, ¿no? Entonces, pues si realmente los rumores y las noticias o informaciones, ¿por qué no?, que apuntaban a la recuperación de una serie de cadáveres, pues de, bueno, de unos pilotos o de unos tripulantes de una nave que se habría estrellado allí, pues caben pues varias posibilidades. Una de ellas es que se tratara de alguna confusión con los llamados dummies, si mal no recuerdo, y que eran como una especie de maniquíes que utilizaban las fuerzas aéreas americanas pues en sus ensayos aeronáuticos en los años 40 y en los años 50, y que también creo que se emplearon pues en los primeros experimentos y pruebas pues a lo que luego serían pues los módulos espaciales del programa Apolo, por ejemplo. Luego también algún investigador compañero nuestro, pues apuntó en su momento la posibilidad de que lo que se estrelló en Roswell pues tuviera que ver con algún ensayo de aeronaves secretas o no convencionales, como bueno, pues a las volantes, quizás, ¿no? Que ya se habían hecho algunos diseños muy avanzados por parte de técnicos alemanes, como los hermanos Horten, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que luego ese tipo de diseños pues hubieran sido recuperados por la Fuerza Aérea Americana o incluso pues la de que estaba a su norte, ¿no? Por la Real Fuerza Aérea Canadiense, y que se hubieran estado realizando experimentos o ensayos de vuelo de esas aeronaves. Con unos tripulantes que, bueno, pues se apuntaba que en algunos casos podía tratarse de personas pues con determinadas minusvalías físicas y psíquicas, para que, pues si el experimento o el vuelo pues salía mal y se estrellaba la aeronave que se estaba experimentando, pues bueno, esa pérdida, digamos, fuera menor, entre comillas, con todo lo que eso entrañaba, claro, de crueldad. Luego también una variante pues de esta posibilidad era que se hubieran empleado para esa finalidad, y como luego también la descripción de algunos de esos hipotéticos cuerpos o cadáveres pues hablaban de rasgos orientales, pues incluso que alguien se hubiera atrevido pues a emplear para esos fines nada más y nada menos que prisioneros de guerra japoneses. Bueno, yo esto no me lo creo demasiado, pero en fin, puesto que me has preguntado, pues yo te contesto.
Tú me has preguntado, pero yo no te contesto. Yo te traigo aquí para que lo veas, a la autopsia. Ahí lo tienes sobre la camilla. Acércate. Saca tus propias conclusiones.
Javier Sierra, escritor, autor de Roswell, Secreto de Estado, Editorial Planeta.
Cuando en 1995 salta la noticia a los teletipos de entonces de la existencia de una filmación en la que se podía ver la autopsia a uno de los tripulantes del extraterrestre o de uno de los extraterrestres de Roswell, claro, a mí aquello me pilló muy directamente. Yo había estado unos años antes en Roswell, en Nuevo México, entrevistando a testigos. Sabía lo que contaban sobre el aspecto de esas criaturas. Sabía que no había ni una sola mención, ni entre los testigos ni en la literatura especializada, a la existencia de una hipotética filmación médica militar. Y aquello bueno, me puso en principio un poco en guardia.
Hola.
Hola.
Me llamo Ray Santilli y este es mi amigo Gary Shufield.
Sí.
Seguramente no ha oído hablar de nosotros, ¿verdad?
Correcto. ¿Por qué no escribe el nombre de Ray en Google a ver lo que pasa?
Sí.
Oh, por favor.
Ray, S-A-N-T-I.
L-L-I.
Sí. ¿Cuántos resultados?
3.982.407. Sí.
Filmación que se divulgó urbi et orbi hace ya 22 años, en 1995, y que quizá algunos pretendían con eso pues rescatar o dar un apoyo o una evidencia importante a favor de la autenticidad del caso de Roswell, pues casi lo que consiguieron fue darle la puntilla. Yo creo que era simplemente pues un muñeco o un maniquí que se utilizó para aquella ocasión. Sin ir más lejos, y bueno, pues a pesar de la polémica que ya rodeó la emisión de aquel documental en el verano de 1995, primero quiero recordar que por parte de la cadena Fox norteamericana, que fue la que compró los derechos de esa película, de ese documental, a un productor británico llamado Ray Santilli, y que pues ha sido el factotum, ¿no? O el personaje clave desde el principio de esa película. Bueno, pues resulta que 11 años después, en el año 2006, en Gran Bretaña, pues se hizo como una película de humor o de parodia que justamente pues tocaba el tema de, o sea, era como una especie de intrahistoria de cómo se habría realizado o elaborado ese documental de 1995. El título de la película era Autopsia de un alien.
Fui fotógrafo de combate de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Una noche de 1947 me sacaron de la cama para volar durante 5 horas hasta una base de la que nunca había oído hablar, donde me ordenaron que filmara esto.
¿Puedes repetir eso?
La película mostraba la autopsia de un ser alienígena. Fue realizada en la base aérea de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947.
¿Y tuviste las imágenes?
Se hizo un programa de investigación por parte de una cadena inglesa, pues para explicar lo que había detrás, ¿no?, de esa película. Entonces, en ese programa, pues consiguieron entrevistar al propio Ray Santilli, que para sorpresa de propios y extraños, para otros no supuso ninguna sorpresa, pues resulta que ahí admitió que la película que él había defendido, pues casi a capa y espada, ¿no?, o con uñas y dientes, desde el año 95 y en los años siguientes, como que en su totalidad era genuina, del año 1947, que el tipo de película o de celuloide utilizado correspondía a ese año, y que por supuesto que lo que se representaba en ella, pues hasta donde podía saber Santilli por sus fuentes, pues era genuino y no una representación teatral, ¿no?, por decirlo así. Bueno, pues resulta que en el año 2006 Ray Santilli se explaya diciendo que bueno, pues que en realidad la mayor parte de ese documental era una reconstrucción.
Restored it. Mm. So you restored it from what?
From a very poor imagery to something that you've seen today and has become very famous. It's no different from someone restoring a work of art like the Mona Lisa or the Sistine Chapel.
Pacientemente Santilli pues no admitía que se tratara de un fraude, sino de una restauración. ¿Y qué es lo que decía? Pues que, digamos que la película, pues siendo de 1947, él la recuperó, la compró, pues a principios de los años 90, pero que por la mala calidad del material, pues se terminó deteriorando y perdiéndose casi en su totalidad, y que únicamente, pues se habría podido guardar unos pocos fotogramas, que tampoco Santilli en esa ocasión ni después explicó cuántos ni cuáles eran, y que habría hecho pues como una especie de montaje cinematográfico, es decir, con los fotogramas supuestos que valían, pues los utilizó dentro de una filmación que habría hecho pues en un estudio. O sea, las sospechas y las acusaciones que tanto desde círculos escépticos, ultra escépticos, se habían hecho en los años anteriores, pero también ya desde círculos de la ufología más tradicional, digamos, o incluso de la creyente en la hipótesis extraterrestre, pues confirmaron esas hipótesis de que lo que, bueno, en un porcentaje muy alto, pues no sé, el 90 o el 95% de la película que se pasó en 1995, pues resulta que se había grabado en un estudio londinense y con actores.
So where did you actually shoot your restoration? Was it in a studio? Was it in America? Was it in Britain? Where did it happen?
It was in London. It was in just off of Camden Town, and it was in a small flat. We'd converted a living room, and that became the set for the autopsy.
Chris Sobeck, investigador, autor de Wonders in the Sky junto a Jacques Vallée.
Y según Santilli, se grabó en el salón de un piso vacío en Rochester Square, en Camden Town, en Londres. Este artista que había contratado pues hizo 2 cuerpos extraños usando moldes que contenían cerebros de oveja metidos en mermelada de frambuesa, con entrañas de pollo y otras cosas que obtuvo de una carnicería en Londres. Y este artista, Humphries, también desempeñó el papel de examinador jefe en la película. Y dibujó unos símbolos extraterrestres, hizo unos paneles de control de 6 dedos, y también cogieron a un vagabundo para hacer el papel del militar que verificaba el vídeo al principio.
Cuando tengo la posibilidad de hacerme con la filmación de las autopsias de Roswell, y yo creo que debí ser el primer español que se hizo con ellas, ¿no? Lo primero que hice fue ponerla en manos de gente que supiera más que yo de autopsias y también de efectos especiales, ¿no? Recuerdo que me la llevé al hospital del Ejército del Aire en Madrid para mostrarla a expertos forenses militares para que me dieran su opinión. Y aquellos expertos forenses ya vieron en la filmación cosas que a mí empezaron a mosquearme, ¿no? Por ejemplo, que era un tipo de autopsia demasiado rápida. No parecía que se detuvieran demasiado en los detalles teniendo una criatura de otro planeta sobre la camilla, ¿no? Que es lo que aparentemente parecía. Los procedimientos, por lo tanto, resultaban un poco burdos. Después se le enseñé a uno de los grandes maestros de la medicina forense de este país, desgraciadamente ya fallecido, al doctor José Manuel Reverte Coma. Y Reverte Coma fue el primero que me dijo que aquello era absurdo, que no se puede analizar ni siquiera una criatura de este planeta con ese desdén con el que, en fin, parece que intervienen los médicos de la filmación.
Así es. Nada de lo que ves aquí parece ser cierto. Ni la sala es lo que es. Ni los forenses son lo que son. No saben lo que hacen, y desde luego no se lo hacen a quien dicen hacerlo. Pero, ¿qué efecto tiene todo esto sobre la verdad?
Tuvo un efecto, y esto es lo clave de este asunto, tuvo un efecto importante en el tema Roswell. Estamos en el año 95, verano del 95. Faltaban 2 años para que se cumplieran los 50 años del incidente y, por lo tanto, se esperaba una apertura de los archivos sobre esta cuestión. Y la divulgación de estas imágenes lo que hizo fue generar la opinión internacional de que el caso Roswell no merecía la pena, que todo era un fraude, que todo estaba lleno de malinterpretaciones, que los testigos habían mentido o se habían mentido durante décadas, y así se consiguió más o menos sepultar un asunto que llegó a preocupar seriamente a personajes tan destacados de la historia reciente de Occidente, como por ejemplo el presidente Bill Clinton, que en el año 95 era presidente de los Estados Unidos, y que quiso, dio órdenes para que le pasaran los papeles de Roswell. Papeles de Roswell que después se supo habían sido destruidos por una orden no identificada hacía ya años y que por lo tanto no podían ser servidos al presidente de los Estados Unidos.
Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza o aspectos de la condición humana. Historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Nace el mito y evoluciona.
Juan José Sánchez Oro, historiador, redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia.
Lo que confirma un poco la evolución del mito es que a través de diferentes autores y de las diferentes versiones que se han ido publicando es sobre todo que abundan las contradicciones. Una vez que nos separamos de lo que es la documentación en prensa de la época, estamos hablando de los primeros momentos, de esos primeros días en los cuales se publica en los periódicos en el año 1947, conforme te vas alejando de eso y se van introduciendo nuevos supuestos testigos, los testimonios se van contradiciendo entre sí. Entonces, por ejemplo, ni siquiera está clara dónde se recuperan esos supuestos cadáveres alienígenas. Ni siquiera está claro quiénes los recuperan, porque se habla, por ejemplo, de unos arqueólogos que unas veces proceden de la Universidad de Pensilvania, otras veces proceden de la Universidad de Texas. Los propios investigadores entre sí, cada uno va tirando de sus propios testigos y va un poco oponiendo las versiones de esos testimonios con las versiones que manejan otros investigadores, ¿no? Digamos que cada uno como que va defendiendo lo suyo, y al final es, y luego por otro lado tenemos incluso investigadores que se han confesado en actos públicos como auténticos desinformadores al servicio del gobierno. Entonces, claro, yo creo que todo esto ha generado un magma absolutamente confuso, del que es muy difícil extraer alguna conclusión clara. Por eso yo creo que lo bueno sería un poco, ni siquiera, por ejemplo, la fecha en la cual se produce la caída de ese objeto está bien determinada. Porque una cosa es cuando se hacen, por ejemplo, determinados testigos observan un objeto en el aire, y otra cosa es cuando desde el rancho, donde se recuperan los restos, se informa a las autoridades de que tienen un objeto ahí. Entonces, como digo, es todo bastante, bastante confuso, ¿no? Y bastante enmarañado. Y prácticamente yo me quedaría sobre todo con la documentación generada en los primeros momentos, ¿no? A partir de ahí, todo se convierte en un galimatías.
Y quizás sea este el objetivo: confundir, distraer. Naves, globos, muñecos, seres extraterrestres. Mezclar la verdad con la mentira. Mostrar incluso la verdad para reforzar esa misma mentira. Jugar al despiste para creer. O no creer.
Roswell es un asunto difícil en el que creer o no creer no debería ser el elemento determinante para llegar a una solución.
Evidentemente en Roswell pasó algo porque está documentado en la prensa y luego no ha habido ningún tipo de ocultamiento, incluso hubo algún comunicado oficial, las autoridades intervinieron y recogieron algo de un rancho. No termina de estar muy claro qué es ese asunto, a pesar de que incluso ha habido la hipótesis del globo meteorológico.
En Roswell hubo un accidente de algo extraordinario que no es asociable a una prueba nuclear, por ejemplo, porque con tantos años que han pasado se hubiera ya dado a conocer esa información.
Hay un dato que a mí me llama la atención, que me parece que además es muy revelador, y es que si realmente hubiera sido algo absolutamente desconocido para las autoridades, se entiende, por ejemplo, aunque hubiera sido, por ejemplo, una aeronave soviética, y estamos en el contexto de la Guerra Fría, lo lógico hubiera sido que hubieran preparado las autoridades norteamericanas un operativo muy amplio y que se hubieran dedicado bastante tiempo a tratar de recabar todos los elementos que formaban parte de ese objeto que había caído y que se supone que para ellos era desconocido.
Yo sigo pensando que allí cayó algo que excede las capacidades o excedía las capacidades tecnológicas de la época, y estoy tentado a darle cierta credibilidad a algunas interpretaciones, incluso al límite de lo creíble, como por ejemplo las que en los años 90 hizo el coronel Philip Corso, donde decía que esa tecnología que fue recuperada en el rancho Foster, en Nuevo México, fue, digamos que, copiada o adaptada a nuevos conceptos tecnológicos que surgieron, y esto es verdad, esto es histórico, en Nuevo México a partir del año 47.
Yo entiendo que, como digo, si realmente estamos ante algo que no se sabe realmente lo que es, lo lógico es desplegar muchos efectivos para tratar de recopilar una información que no se sabe realmente qué dimensiones tiene. Y sin embargo, aquí me da la sensación que enseguida recogieron todo lo que era necesario porque sabían qué es lo que estaba buscando.
La invención de las bases de la moderna informática surge en el verano del 47 en Nuevo México, en los grandes laboratorios que existían en esa época y que sufrieron un súbito acelerón tecnológico que podría explicarse si recibieron algo, en fin, de otro lugar y de otra tecnología.
Si hubiera sido algo desconocido, lo lógico es que hubieran buscado mucho más.
No, creo que no debemos cerrarnos a ninguna posibilidad. Hay que tener la mente abierta a todo y, como decía Aimé Michel, no creer en nada.
Dime entonces, ¿crees o no crees?
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.